En nuestro último estudio entramos en la tierra prometida con Josué y vimos cómo cayeron las murallas de Jericó. La conquista de la tierra prometida abrió la puerta a una larga historia de Israel dentro de la tierra prometida, caracterizada desde luego por una triste incredulidad en muchísimos momentos, pero también por gloriosos ejemplos de la fe. El autor, al llegar a este punto de la historia, nos indica que tiene que cambiar de ritmo, porque si quisiéramos cubrir todas estas historias, todos estos ejemplos de la fe, pues la lista se iría alargando casi indefinidamente. Así que él va acelerando cada vez más el ritmo de lo que nos expone. Incluso dentro de estos primeros versículos que hemos leído, es como si él fuese cada vez más rápido, porque los cuatro primeros nombres del versículo 32, que él nos menciona de paso como otros héroes de la fe, los primeros cuatro, digo, proceden de un solo libro, el libro de los jueces. Los dos nombres siguientes proceden de cuatro libros. Y luego, en cuanto a todos los demás libros de la Biblia, no hay ningún nombre mencionado. En vez de mencionar nombres, él sigue con una lista de características de la fe, de proezas de la fe. Así pues, él está intentando resumir e ir con más prisa. Y yo quiero resumir e ir con bastante prisa hoy también. ¿Qué más digo? Dice el autor. Hay tantísimo que podríamos decir. En realidad, Dios en su providencia nos ha dejado todo un libro de historias acerca de creyentes. Desde luego hay enseñanza en la Biblia, por así decirlo, teórica, doctrina acerca de la fe, la teoría de cómo tiene que funcionar la fe. Pero más aún hay historias de personas reales y cómo vivieron estas personas la fe en la vida práctica. Y esto es muy interesante. Hace que la vida de fe se vea como algo muy vital, muy humana, muy directa para nosotros. ¿Qué más digo? Esta frase casi indica que con lo que ya nos ha dicho el autor, hay más que suficiente para estimularnos en nuestra vida de fe, si bien podríamos ir mirando muchísimas cosas más. El tiempo nos falta para poder hablar de todas estas otras cosas, y por lo tanto el autor nos da una lista de 6 nombres y luego una lista larga de proezas de la fe, empezando con 10 cosas positivas que si nos da tiempo vamos a cubrir en el estudio de ahora, y luego con otra larga lista de cosas no tan positivas, en el sentido de ejemplos de héroes de la fe que sufrieron por su fe. Pero vamos entonces a mirar en primer lugar esta lista de 6 personas en el versículo 32. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Yo no sé si estos nombres significan algo para vosotros. Vamos a mirarlos uno por uno. Pero primeramente observar, aunque es un punto técnico, que si bien hasta aquí el autor ha seguido un orden rigurosamente cronológico en su exposición de estos ejemplos de la fe, ahora esto cambia, porque estos 6 nombres se pueden entender como 3 pares de nombres: Gedeón y Barak, Sansón y Jefté, David y Samuel, y en cada par el autor ha invertido el orden cronológico, porque en el Antiguo Testamento Barak aparece antes que Gedeón, Jefté antes de Sansón y Samuel antes que David. ¿Por qué ha cambiado el orden? Pues me encantaría poder dar alguna revelación, iluminación tremenda en estos momentos para satisfaceros, y no la tengo. Sí que hay un par de detalles que podemos decir. En primer lugar, seguramente él pone a Samuel al final de la lista en vez de ponerle antes de David, porque él asocia a Samuel con la nueva línea de profetas que iba a haber en Israel, tal y como dice Samuel y los profetas. Y puesto que los profetas sigan hasta los últimos tiempos del Antiguo Testamento, pues Samuel aparece al final. También es posible que Gedeón antecede a Barak en esta lista, porque el autor esté pensando de una cita del Antiguo Testamento, precisamente del profeta Samuel. Samuel, en un discurso que hizo ante Israel, en el capítulo 12 del primer libro de Samuel, contiende con Israel delante de Dios, en sus propias palabras, intentando razonar con Israel en cuanto a todo lo que Dios ha hecho a favor de ellos y cómo Dios siempre ha levantado a personas para dirigir la nación en momentos de necesidad. Samuel está protestando un poco porque la gente ha pedido tener rey, y utiliza estas intervenciones de Dios en el pasado como evidencia de que no hace falta tal rey, que Dios es capaz de gobernar la nación y de levantar a las personas oportunas en los momentos oportunos. Pero con todo, él exhorta a los israelitas a que sigan fieles en cuanto a su compromiso con el Señor. Y allí, en medio de su discurso, en el capítulo 12 de 1 de Samuel, versículo 11, él les da esta relación de nombres de personas que Dios levantó en momentos oportunos. Dice: entonces Jehová envió a Jerobaal, y Jerobaal es el otro nombre de Gedeón. Así que podemos leer: entonces Jehová envió a Gedeón, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y quizás sea por esta referencia de Samuel mismo, en la cual él pone en primer lugar a Gedeón, que el autor de Hebreos también pone a Gedeón en primer lugar antes que Barak. O quizás otra explicación sería que estos, en cuanto a los cuatro nombres de jueces, es decir, los primeros de la lista, Gedeón, Barak, Sansón y Jefté, observamos en estos cuatro, posiblemente, en cada caso, un descenso en cuanto a la calidad de la fe y un aumento en la carnalidad de la persona en cuestión. Porque pienso que lo que más destaca de esta lista de seis nombres es el hecho de que eran hombres ciertamente de fe, pero también hombres notoriamente pecadores. Consideremos estos casos. Gedeón, de los cuatro jueces aquí mencionados, él es quien más destaca quizás por su fe y menos por su carnalidad, pero aún así veremos cosas. Gedeón fue utilizado por el Señor para salvar a Israel de los madianitas, como beduinos que iban vagando por allí y hacían la guerra contra Israel. Seguramente recordaréis la historia, como Dios le iba indicando que había demasiados soldados en el ejército israelí y que era necesario eliminar a hombres a fin de que el grupo se quedara muy reducido. Finalmente solamente había 300 hombres contra todo el ejército muy numeroso de los madianitas. Y entonces Dios dio instrucciones a Gedeón, y Gedeón dio a cada hombre una antorcha, una vasija de barro y una trompeta. Entonces Gedeón distribuyó a estos hombres en la oscuridad de la noche en las cuestas del valle donde estaban encampados los madianitas. Y en el sonido de la primera trompeta, todos los soldados rompieron sus vasijas a fin de que resplandeciesen las antorchas que había escondidas dentro de las vasijas, y sonaron sus trompetas. Y claro, esto dio la impresión ante los madianitas de un gran ejército allí en los bosques de las cuestas, y a los madianitas les entró un pánico, empezaron a pelearse entre sí, a matarse entre sí, y Dios consiguió una gran victoria a través de Gedeón en esta ocasión, sin que los israelitas apenas tuviesen que intervenir directamente. Todo esto se nos narra en el capítulo 7 del libro de los jueces. Esta gran victoria de la fe se convierte en el Nuevo Testamento en toda una ilustración de nuestras batallas como creyentes. Por ejemplo, en el capítulo 4 de 2 Corintios, el apóstol Pablo nos habla de cómo nosotros como creyentes tenemos una trompeta y una luz y una vasija. Nuestra trompeta es la proclamación del Evangelio. Versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Todos hemos sido llamados a proclamar este Evangelio del Señor Jesucristo, diciendo al mundo que tenemos un rey. Somos heraldos, y los heraldos soplan trompetas, ¿no? Tocan trompetas. Y nosotros somos enviados como heraldos con la trompeta del Evangelio para anunciar al mundo a Jesucristo como Señor. Pero también tenemos una antorcha, una luz. Sigue el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz es el conocimiento íntimo de Dios que nos va transformando por dentro. De manera que tenemos que resplandecer como consecuencia de este conocimiento de Dios. En otras palabras, no debemos tocar la trompeta si no tenemos una luz también. Las dos cosas tienen que ir juntas. Pero ¿cómo tenemos esta luz? Pues dentro de la vasija de barro. Porque sigue el versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y así sigue el apóstol Pablo describiendo las aflicciones de su vida. Nuestro vaso de barro, por supuesto, es nuestro cuerpo o nuestra vida de aquí. Y dice el apóstol Pablo, de la misma manera que era necesario el quebrantamiento del vaso de barro, de la vasija, en la batalla contra los madianitas, a fin de que resplandeciese la luz, también Dios en su soberanía se ocupa del quebrantamiento de nuestras vidas por medio de las aflicciones y las tribulaciones, a fin de que la luz interior, la luz de la revelación de Dios en la vida del creyente, la luz transformador del creyente, pueda manifestarse con mayor claridad y que todo el mundo pueda ver que el poder corresponde a Dios y no a los seres humanos. Esta es una ilustración hermosísima de cómo es la guerra espiritual del creyente. hemos de salir para sonar la trompeta, para tocar la trompeta del Evangelio. Pero tenemos que hacerlo con una luz interior que Dios hace resplandecer por medio de las pruebas y las tribulaciones que tenemos que pasar, que son su medio de quebrantar el vaso de barro a fin de que la luz resplandezca. Si estás pasando por tribulaciones en estos momentos, pues piensa en esto, de que en la providencia de Dios las tribulaciones nunca nos llegan en vano, tienen su propósito, y uno de ellos, uno de los propósitos, es para hacer que nuestra luz resplandezca con mayor pureza, de que el carácter de Cristo formado en nosotros, el conocimiento de Dios en nosotros, sea más intenso, más puro, menos manchado y disfrazado por las distorsiones de la carne. Bien, nos hemos desviado mucho de nuestro texto de Hebreos, pero no podía resistirme a la tentación. Vamos a volver al ejemplo de Gedeón. Allí está ganando esta gran victoria sobre los madianitas. Pero ¿qué más sabemos de Gedeón? Si seguimos leyendo en el capítulo 8 de Jueces, no tenemos tiempo para hacerlo, podéis hacerlo en otro momento, descubrimos que Gedeón no era perfecto, ni mucho menos. Se le ve como un hombre bastante vengativo, sangriento en algunos aspectos, y sobre todo hacia el final de su vida cometió la arrogancia y el pecado de crear un efod, que nadie está muy seguro de cómo era, pero esta es la palabra, un efod que los israelitas utilizaron como ídolo con el paso del tiempo. Y el texto de Jueces capítulo 8 versículo 27 nos indica que incluso esto fue motivo de tropiezo para Gedeón y su casa. Es decir, en vez de seguir con esta dependencia sencilla del Dios que le había fortalecido para aquella batalla, Gedeón empezó a rendir culto a objetos externos, materiales, que representasen a este Dios. Y con esto hizo pecar a toda la nación. Bien, vamos a seguir con nuestra lista y vamos a ir con más rapidez, porque el tiempo nos falta para contar todas estas cosas. Barak, otro hombre que consiguió una gran victoria, esta vez contra los cananeitas, bajo el general Sísara. Él reunió al pueblo de Israel en el monte Tabor. Allí en el valle abajo estaban los cananeitas con sus carros de hierro, y él bajó con su ejército y con por la dirección y la ayuda de Dios destruyó aquel ejército. Se puede leer de esto en el capítulo 4 del libro de los Jueces. Una gran victoria también, pero luego tenemos que matizar y ver las debilidades de este hombre, porque él solo fue a la batalla debido a las exhortaciones de la profetisa Débora. Por cierto, entre paréntesis, Débora y Tabor son una misma palabra en el griego, y no sabemos si la profetisa fue nombrada por el monte o el monte por la profetisa, pero menciono esto porque entonces es fácil recordar que Barak estuvo en el monte Tabor, que es el monte de Débora. Hay una asociación allí. Él solo fue a la batalla por la insistencia de esta mujer, y solo fue a condición de que ella fuese con él, por lo cual Débora tuvo que decirle que esto iba a ser motivo de vergüenza para él, y que todo el mundo diría que la victoria era de ella, de Débora, y no de él. Incluso leyendo la historia, sospechamos que la fe es más de Débora que no de Barak. Barak, en contraste, parece débil y vacilante. Pero supongo que también es consolador que las escrituras identifican la fe en Barak a pesar de ello. A fin de cuentas, Barak fue fiel a la palabra de Dios, aun cuando en vez de seguirla directamente de parte del Señor, siempre tuvo a Débora como intermediario, por así decirlo. Pero cuando supo, cuando entendió cuál era la voluntad de Dios, aunque era bajo presiones de la profetisa, sin embargo, él cumplió. El hecho de que él insistiera en que Débora le acompañara a la batalla también, en cierto sentido, era evidencia de su fe, por cuanto ella era portavoz y sierva del Señor y él quería que ella estuviese con él. Y vemos también la fe de Barak juntamente con la de Débora en el capítulo 5 de Jueces, cuando los dos cantan un hermoso himno juntos. Como se pusieron de acuerdo para componer y cantar un himno juntos, no lo sé. Pero se nos dice en el texto que el cántico era de los dos. Total, un hombre que gana una gran batalla de la fe, pero con matices, con debilidades en medio. Como dice la misma profetisa Débora, habría sido mucho mejor, otro ejemplo más noble de cómo ganar una batalla, si ella no hubiese tenido que intervenir. Pero con todo, ella intervino y con todo, él ganó la batalla por la fe. Seguimos con la lista y llegamos a Sansón. Y vamos diciendo, pero ¿ejemplos de la fe? Sí, siguen siendo ejemplos de la fe. Sansón logró sonadas victorias contra los filisteos. Un solo hombre que destruía en más de una ocasión a centenares de filisteos. Él era como el Hércules de la Biblia. Un hombre de una tremenda fuerza física. Pero su victoria no se debió únicamente a una impetuosidad de carácter y una fuerza física. También en varias ocasiones se ve que Sansón logró sus victorias confiado en Dios y en la dirección de Dios, consciente de la presencia de Dios en su vida. Él se veía a sí mismo como el instrumento de Dios. Y en todo esto detectamos una verdadera fe, aun en un hombre que luego enseguida tenemos que añadir, era un hombre muy impetuoso, muy carnal, muy sensual, colérico en su carácter, arrogante, que cayó en la trampa de Dalila y de los filisteos con muchísima facilidad. Se enredó tantas veces. Un hombre de fe, pero con matices. ¿Y qué diremos de Jefté? Quizás una historia menos conocida para algunos de nosotros. Él también logró una gran batalla. Él vivía en la Transjordania, es decir, en la orilla del este del Jordán, y tuvo que luchar contra los amonitas. Recordaréis que la capital de Jordania en la actualidad es Amán, que procede de Amón, amonitas. El pueblo que antes había habitado aquella tierra. La historia de Jefté se encuentra en los capítulos del 10 al 12 del libro de los jueces. Me parece que no mencioné que la historia de Sansón se encuentra en los capítulos del 13 al 16, por si alguien quiere leerlo luego. Jefté era un hombre que había tenido una infancia y una juventud muy difíciles. Era hijo de una prostituta, había sido marginado por sus familiares que le rechazaron por este hecho y había vivido marcado, acomplejado, y todo esto se le ve en su actuación posterior. Sin embargo, cuando él envía su mensaje de desafío contra los amonitas y contra el rey de los amonitas que habían ocupado la tierra de Israel. Se le ve como hombre de fe. Él expone al rey de los amonitas las razones por las que Israel han ocupado estos territorios. Y le explica al rey que esta no era la intención inicial de Dios, que Israel tendría que haber ocupado solo los territorios de la orilla occidental, pero que debido a la oposición de los amonitas al pueblo de Dios, Dios bajo Moisés envió el ejército de Israel contra ellos y los destruyó y los desterró de aquellas tierras, y por lo tanto Dios concedió estas tierras a Israel. Todo esto explica Jefté, y luego concluye en el capítulo 11, versículo 27, con estas palabras: Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Y fue con esta conciencia de un Dios en los cielos que está designando los destinos de los pueblos y que juzga la justicia y la injusticia de los hombres, que Jefté participó en esta batalla. En esto se le ve como un hombre de fe, pero qué triste es el resto de la historia, no sé si la conocéis. Cuando él volvía de la victoria, en un momento de impetuosidad, dice: voy a ofrecer un holocausto al Señor a la primera persona que yo vea. Cosa que era de por sí una barbaridad, porque Dios había dicho explícitamente que no quería ningún tipo de sacrificio humano. Es evidencia de hasta qué punto había deteriorado la fe de Israel en estos momentos, hasta qué punto había infiltrado la religión de los canaanitas, porque el sacrificio humano era frecuente entre ellos. De todas maneras, debemos recordar lo que dije hace un momento. Jefté se había formado como un marginado, como un rechazado, una persona muy marcada por su infancia. Se había formado en medio de una sociedad que había perdido la instrucción de la palabra de Dios y que solo tenía conocimientos muy elementales de Dios y fuertemente mezclados con estos elementos paganos. Todo este contexto, trasfondo, hay que comprenderlo para antes de enjuiciar a Jefté. Claro, la tragedia consiste en que la primera persona que él ve es a su hija única, y porque él es un hombre de su palabra. Y en esto también, aunque de una forma difícil de entender, un hombre de fe, él sigue adelante con el sacrificio de su hija. Cuatro hombres, por lo tanto, en los que podemos ver una dimensión de fe, pero que también se caracterizan por fuertes pecados y desobediencias y distorsiones de la pureza de la revelación de Dios. Con todo, son cuatro personas cuya fe destaca en medio de unas profundas tinieblas de aquellos momentos. El tiempo de los jueces fue uno de los peores tiempos en cuanto a la historia de Israel. Cada cual hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos, dice Jueces 17, versículo 6. No había temor de Dios en la nación. Y cuando entendemos que el pueblo en general había abandonado al Señor, entonces los pequeños brotes de fe son más apreciables en estos hombres. Pero sigamos con nuestra lista y pasamos a David y Samuel, que corresponden a los cuatro libros, a los dos libros de Samuel y dos libros de Reyes en nuestras Biblias, que para las Biblias hebreas constituían un solo texto continuo de cuatro libros. ¿Y qué podemos decir de David? Es imposible resumir en pocos momentos el alcance de la fe de David. Era el gran rey de Israel que derrotó finalmente a los filisteos, consolidó el reino, conquistó finalmente la capital Jerusalén, extendió las fronteras hasta su extensión máxima, desde la frontera de Egipto hasta el río Éufrates, mediante una serie de campañas militares victoriosas. En todo esto, consciente de su posición como siervo de Dios, siempre humilde ante el Señor. Y por supuesto, el rey David dejó plasmada su fe en lo que es seguramente la expresión más hermosa, más poética de la fe que tenemos, el libro de los Salmos. Todo un libro en el que vemos cómo la fe de una persona se afirma en medio de una diversidad de circunstancias y pruebas. Así era la vida de David, pero también recordamos que David era un hombre pecador. Y la Biblia no intenta blanquear el carácter de David. Le vemos con muchas faltas, le vemos incapaz de controlar a sus hijos, en cierto sentido un mal padre que tenía favoritismos, que no se imponía en momentos determinados. Y, por supuesto, es notorio el adulterio de David con Betsabé. Pero a pesar de sus muchos pecados, David era un hombre que sabía arrepentirse de verdad, buscar el perdón de Dios, de espíritu contrito y humilde a pesar de sus caídas. Como el gran emperador que llegó a ser, podría haberse endurecido fácilmente en cuanto al Señor, por el orgullo humano. Y no lo hizo. Se mantuvo humilde y aceptó la reprensión de aquellos que Dios envió para corregirle. Y llegamos a Samuel, el primero de los profetas en un sentido. Es cierto que la Biblia habla de otros hombres como Abraham, Aarón, Moisés, el mismo David, como profetas, pero Samuel era profeta en un nuevo sentido, en que fue cabeza de toda una escuela de profetas. En el libro, en los libros de Samuel, empezamos a topar en varias ocasiones con grupos de profetas, las escuelas de los profetas, como dicen los textos. Por ejemplo, cuando Samuel acaba de ungir a Saúl como rey, él le explica una serie de aventuras que le van a pasar en el camino de regreso a casa, y una de ellas es que él se va a encontrar con un grupo de profetas. Nuevamente, cuando años después Saúl envía a arrestar a David, que se ha refugiado con Samuel, los mensajeros enviados por Saúl se encuentran con Samuel y David y todo un grupo de profetas. Ahora, la Biblia no nos explica cómo es que llegaron a existir estos grupos de profetas, pero siempre les vemos en torno a la persona de Samuel, como si Samuel fuese cabeza de los profetas, como David, exceptuando a Saúl, lo era de los reyes, como Moisés lo había sido en su momento, como Abraham lo fue de los patriarcas, etc. Y vemos en Samuel, por lo tanto, uno que introduce un nuevo fenómeno dentro de la vida del país. Por esto es evidentemente apropiada su incorporación en esta lista de héroes de la fe. Es emocionante su llamamiento cuando aún era niño. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Y este era el espíritu de Samuel a lo largo de su vida posterior. Cada año él iba visitando todos los pueblos de la nación a fin de juzgar los pleitos del pueblo. Bajo su dirección, Israel pudo ganar una gran victoria sobre los filisteos, como leemos en el capítulo 7 del primer libro de Samuel. Los filisteos habían robado el arca del pacto, y con este robo habían destituido a Israel del foco central de la práctica religiosa. Sin arca no podía haber santuario. Sin santuario, ¿cómo practicar su religión? Y en cierto sentido, durante este periodo de la ausencia del arca, por así decirlo, Dios se manifestó, se siguió manifestando en Israel por medio de su siervo Samuel. Esta era la grandeza de Samuel, que Dios le pudo utilizar durante toda una generación como el que mantenía la fe de Israel en ausencia del arca, sin que Samuel jamás aprovechase esta ocasión para sus propios intereses creados, para exaltar su propia importancia personal. De manera que cuando Israel finalmente pide un rey, Samuel puede volverse al pueblo y decir: ¿alguna vez me habéis podido acusar de haber abusado de mi poder, de mi influencia? ¿Alguna vez os he quitado algo que no me correspondía? Y Israel tiene que reconocer que no. Por supuesto, Samuel les avisa de que los reyes no van a ser como él. Pero era un gran hombre de Dios, y sin embargo, un hombre que también tenía sus debilidades, y las Escrituras nos cuentan estas debilidades. Quizás mayormente su caída en el nepotismo hacia el final de su vida, en el haber colocado en posiciones de poder a sus hijos cuando no eran merecedores de estos cargos. Y esto causó todo un escándalo en Israel y provocó la petición de un rey, entre otros motivos. El autor, al concluir esta lista de 6 nombres, añade los profetas, indicando que podríamos alargar casi indefinidamente la lista de los héroes de la fe, incluyendo a todos los profetas del Antiguo Testamento, tanto los que han dado su nombre a algún libro del Antiguo Testamento, como a otros muchos que aparecen en los libros históricos del Antiguo Testamento, empezando con Elías y Eliseo, y otros muchos cuyos nombres desconocemos, que no aparecen explícitamente, pero que sabemos que eran fieles creyentes en momentos de grandes dificultades en la historia del Antiguo Testamento. Así que aquí tenemos una relación rápida de toda una serie de personas, todas ellas muy diferentes entre sí, tanto en su personalidad como en las circunstancias que tuvieron que afrontar. Y por lo tanto, la manifestación de la fe fue diferente en cada caso. Y sin embargo, todos ellos utilizados por Dios de diferentes maneras. Y esto también es interesante para nosotros, porque aquí estamos personas muy diferentes entre nosotros. Tenemos a un Gedeón muy tímido, que no quiere hacer nada. Tenemos un Sansón tremendamente extrovertido, que nunca duda de su propia capacidad. Personas muy diferentes. Y aquí también, yo no sé si hay aquí alguien como Sansón. Casi espero que no. Pero lo consolador es que sea cual sea nuestra constitución psíquica, sea cual sea nuestro temperamento o carácter, hay lugar para la fe y Dios puede utilizar la fe de la persona que sea, si cree. No hay ninguna clase de persona que tenga el monopolio de la fe. encontramos una riqueza enorme de personalidades y caracteres entre los creyentes bíblicos. Y por supuesto también es muy consolador ver cómo Dios pudo utilizar y bendecir la fe de personas pecadoras. En absoluto queremos utilizar esto como una justificación del pecado en nuestras vidas, por supuesto. Pero si tú tienes una historia de pecado, y todos tenemos historias de pecado, este no es motivo para que el Señor no pueda utilizarte grandemente si crees. Estos hombres eran tremendamente pecadores. Por supuesto, no fueron utilizados por Dios por causa de su pecado, sino a pesar de su pecado. Pero las tristes historias de nuestros pasados no son en principio un motivo por el que el Señor nos descarte de su servicio. Dios puede utilizar grandemente a todo aquel que se arrepiente de su pecado, que se entrega al Señor y que cree en el Señor. Dice Calvino, aunque la fe puede ser imperfecta e incompleta, no deja de ser aprobada por Dios. Y aquí tenemos 6 ejemplos. De la fe que se manifiesta en vidas marcadas por el pecado. Pero aquella fe es honrada por Dios y utilizada por Dios. Tenemos que seguir adelante con mucha rapidez ahora. Después de 6 nombres, 10 proezas de la fe en los versículos 33, 34 y 35. Y os propongo que vamos a dividir estas 10 proezas en 3 grupos de 3 y dejaremos la última para la semana que viene, el estudio que viene. 3 grupos de 3. En primer lugar, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Bueno, mucho de esto ya hemos visto en estos casos. Conquistaron reinos. Esto nos remonta hasta tiempos de Moisés, cuando el ejército de Israel empezó estas luchas en la Transjordania y ganó victorias sobre Seón y Og y otros reyes. Pasa por todo el tiempo del periodo de Josué y la conquista de la tierra hasta David y la extensión máxima de las fronteras. Es una historia de conquistas de reinos. Siempre, cada batalla de este periodo, bajo la dirección de Dios, los líderes conscientes de ser instrumentos en la causa de Dios, yendo a la lucha por la fe. En segundo lugar, dice que hicieron justicia. Ahora, esta frase podría significar que sus propios actos eran actos de justicia, que procuraron ser justos. Y esto es cierto. Pero más aún quiere decir que estos líderes, estos héroes de la fe, intentaron establecer la justicia como la norma de su autoridad, de su gobierno en Israel. Esta idea encuentra su expresión hermosa en un salmo del Antiguo Testamento, el Salmo 101, que algunos expertos opinan era un salmo utilizado en la coronación de los reyes de Judá. Es un salmo inicialmente de David, en el cual él expresa lo que él desea de justicia en su reinado. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Estoy citando ahora del versículo 3 del Salmo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitaré dentro de mi casa, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Aquí está el rey hablando del principio de justicia que él quiere que caracterice su gobierno. Y esto que es cierto de David se puede aplicar a estos otros héroes de la fe. Los jueces intentaron juzgar a Israel conforme a la justicia de Dios. Los reyes que eran creyentes, que desafortunadamente eran relativamente pocos, sin embargo, intentaron establecer justicia. Así que hicieron justicia. Y en tercer lugar, dice, alcanzaron promesas. Esto puede significar o bien que recibieron de parte de Dios nuevas promesas que iban a cumplirse en generaciones posteriores, o bien que ellos en su tiempo recibieron el cumplimiento de promesas hechas por Dios en generaciones anteriores. Y las dos cosas son ciertas. Por ejemplo, en el caso de David, la misma llegada al trono de David es el cumplimiento de promesas anteriores, tanto en su propia unción por parte de Samuel, como en cuanto a todo lo que Dios había prometido desde Abraham, acerca de un rey venidero y el establecimiento del reinado. Pero también David mismo recibe promesas de parte de Dios acerca del establecimiento de su trono para siempre, acerca de la persona del Mesías, que ya empieza a adquirir una definición clara en tiempos de David. Así que David a la vez recibe nuevas promesas y él es en sí el cumplimiento de otras promesas. Ahora, esto de conquistar reinos, hacer justicia y alcanzar promesas, os propongo que son tres dimensiones fundamentales de la vida de fe de todo creyente. Forman un primer bloque aquí. Todos nosotros somos llamados a conquistar reinos, no en el sentido literal, sino en lo que decíamos en el último estudio acerca de la caída de las murallas de Jericó, de salir en nombre del Señor para extender el reino de Dios, de aumentar el reino. Primero asegurando que este reino esté tomando cada vez más cuerpo dentro de nosotros mismos, que somos cada vez más ciudadanos de este reino. Y luego invitando a los demás a que entren también en este reino, como decíamos en el caso de Gedeón, esta visión de la guerra contra los madianitas, tocando la trompeta, haciendo que nuestra luz brille por la gracia de Dios. Somos llamados en este sentido a conquistar reinos. Es una primera comisión que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Pero también somos llamados a hacer justicia, a asegurar que la justicia que es por la fe se esté manifestando en nuestra vida diaria. Que seamos justos y que defendamos siempre la justicia. El justo vivirá por la fe, pero también el creyente vivirá por la justicia. Hemos de ser justos si somos creyentes. La justicia y la fe van unidas de la mano. Y luego hemos de alcanzar promesas. Somos herederos de las promesas. Y hemos de ver cómo estas promesas se van cumpliendo en nuestras vidas. Promesas gloriosas acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas, por su Espíritu. Acerca de su fidelidad en nuestras vidas. Promesas, muchas de ellas, que solo van a alcanzar su cumplimiento pleno en el más allá. Pero vivimos por estas promesas. Así que, la conquista de reinos, la extensión del reino de Dios, el hacer justicia, el alcanzar promesas, son tres factores fundamentales de la vida de fe. El segundo grupo tiene que ver con la liberación del creyente por la fe de los peligros. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. En cada caso vemos que hay un tremendo peligro, hay una persecución aquí. A veces por leones, a veces por fuego, a veces por espada. Y que, conforme a nuestro texto, en cada caso, los héroes de la fe fueron librados por Dios de estos peligros. Es de observar una cosa curiosa, que el autor dice, en cada caso, que estos creyentes hicieron esto. Es decir, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, como si hubiese sido de ellos la salvación, cuando de hecho sabemos que fue de Dios. Quienes fueron salvos del fuego eran los tres compañeros de Daniel. Pero ¿quién les salvó? Ellos no fueron a apagar el fuego personalmente. Pero cuando creemos en Dios, es como si nuestra fe nos incorporara de alguna manera en lo que Dios está haciendo. De manera que el autor pone como sujeto de estos verbos a estos héroes de la fe, aun cuando Dios es quien les libró en cada caso. Les libró por su fe, por lo cual ellos participaron en esta liberación. Esto es muy grande. No tenemos tiempo para desarrollar más este concepto. Pero la fe nos involucra personalmente en lo que Dios está haciendo. Pero vayamos a los casos. En primer lugar, los que taparon bocas de leones. Puede referirse a Sansón, que mató a un león con las manos, o a David, que hizo lo mismo, pero seguramente la referencia que está en mente del autor es el caso de Daniel, cuando fue echado al foso de los leones. Y él fue al foso de los leones confiado en Dios, fiel al Señor, y pudo decir al rey después: mi Dios ha cerrado la boca de los leones, en Daniel capítulo 6, versículo 22. Por supuesto, el texto del Antiguo Testamento no nos dice que Daniel de antemano supiese que Dios fuera a salvarle. Supongo que Daniel fue al foso de los leones con el mismo espíritu que veremos en sus tres compañeros, diciendo para sí: mi Dios es poderoso para salvarme si lo desea. Pero aun si no interviene para salvarme, yo no voy a claudicar en cuanto a mi fe. Voy a ser fiel al Señor a pesar de lo que puede ocurrir. Así que cuando dice que taparon bocas de leones, no quiere decir necesariamente que estos hombres sabían de antemano que Dios iba a hacerlo y por lo tanto afirmaron que Dios tenía que hacerlo. Lo digo porque a veces en nuestra generación pensamos que la fe consiste en decirle a Dios lo que tiene que hacer, cuando es seguir confiando en Dios, que Dios lo haga o no lo haga, que Dios intervenga milagrosamente o no intervenga milagrosamente. Esto mismo lo vemos más claramente en el segundo caso. Apagaron fuegos impetuosos, es decir, fuegos violentos. Y nos recuerda el texto que en el caso de Sedrach, Mesach y Abednego, que fueron echados al horno por el rey Nabucodonosor por no querer rendirle culto como Dios, el rey hizo calentar 7 veces más fuertemente el horno antes de echarles, para que fuesen fuegos impetuosos, como dice nuestro texto, o quizás mejor fuegos violentos, furibundos. Pero ellos no apagaron el fuego como si por magia. No entraron allí diciendo, en nombre de Dios, que estas llamas se apaguen. Fueron al fuego diciendo al rey, nuestro Dios es capaz de salvarnos. Es poderoso para hacerlo. Pero aunque no lo haga, no vamos a cambiar de criterio. Vamos a ser fieles a nuestro Dios. Esto es lo que enfureció al rey, precisamente. Así pues, la fe en este sentido tiene muchísimo que ver con la fidelidad. En realidad, en la Biblia, fe y fidelidad son una misma cosa. La fe no es una cosa, no es tanto una cosa extravagante de reclamar lo más inverosímil, y que cuanto más extravagante es lo que pides, tanto mayor es tu fe. Esta no es la idea. La idea es de una fidelidad constante a lo que Dios ha dicho, a la voluntad de Dios en nuestra vida, sea cual sea el precio de esta fidelidad. Seguir siendo fieles al Señor, confiados en que Dios un día, en esta vida o en el más allá, nos vindicará. En tercer lugar, evitaron filo de espada. Esto es cierto de muchos de los héroes del Antiguo Testamento. Es cierto de David, que evitó, si no la espada, al menos la lanza de Saúl en varias ocasiones. Pero especialmente es cierto de algunos de los profetas. Elías, que se salvó de las amenazas de muerte de Jezabel. O Eliseo, que se salvó de las amenazas del hijo de Jezabel, Joram. O Jeremías, que se salvó de las amenazas de Joacín. Profetas que eran perseguidos hasta la muerte, pero que se salvaron de aquella muerte por su plena confianza en Dios, por dejar su causa en manos del Señor, por seguir con fidelidad, cumpliendo la voluntad de Dios, dispuestos a pagar el precio del martirio si era necesario, y Dios les vindicó y coronó su fe salvándoles. Ahora enseguida tenemos que añadir que en nuestro próximo estudio vamos a ver que el autor dice que igualmente es por fe que otros no fueron salvos de la muerte. Es decir, si bien es cierto que estos por la fe evitaron filo de espada, es cierto también que otros por la fe fueron muertos por la espada. Las dos cosas son ciertas. Pero estamos anticipando lo que veremos en el próximo estudio. Quise anticiparlo, no sea que alguien piense que solo es de fe aquel que logra escaparse de las consecuencias de la persecución. No. Ciertamente Dios es poderoso para intervenir para nuestra salvación, y lo hizo en estos casos. Y lo hizo porque eran creyentes que confiaban en Él. Pero también había otros creyentes que confiaron en Él, que no recibieron su vindicación en esta vida, como veremos. Ya ha pasado la hora. Decíamos al principio que el tiempo nos falta y se ha cumplido hoy. Pero voy a abusar de vuestra paciencia para intentar acabar muy rápidamente el último grupo de tres, porque creo que redondea un poco el estudio que estamos viendo. Tres últimas frases que nos indican cómo la fe se fortalece, se robustece en poder en momentos de conflicto. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Creo que enseguida vemos que son tres frases que también van unidas, empezando con la debilidad y llegando a la victoria. Muchos de estos hombres que hemos mencionado ya hemos visto su debilidad. pero hay otras dimensiones de debilidad. Cuando el ángel llama a Gedeón y le dice que Dios le va a utilizar para liberar a Israel de los madianitas, Gedeón dice, no, yo soy el menor de la casa de mi padre y mi casa es la más pequeña de las familias de Israel. Te has equivocado, vete a buscar a otro. Nos recuerda la reacción de Jeremías cuando Dios le llama como profeta, o Moisés cuando Dios le llama en el desierto. No, Señor, yo no puedo. Debilidad. Es sorprendente el porcentaje de personas que Dios ha utilizado grandemente a lo largo de la historia, cuya reacción inmediata era de decirle a Dios, no, yo no puedo. Y hay muchas personas aquí presentes en esta noche que tenemos esta misma reacción. No, Señor, no, te has equivocado, yo no. Partimos de la base de nuestra indignidad por cuanto somos pecadores, por nuestra impotencia en la carne, somos débiles, no podemos. Pero partimos de esta base. Y casi es mejor la persona que lo sabe que el que no lo sabe, porque con el tiempo tendrá que aprenderlo. Que somos débiles y no podemos realizar la obra de Dios nosotros. Pero Dios fortalece al débil. La perfección del poder de Dios se ve precisamente en medio de nuestra debilidad. Pensamos allí en aquel Sansón del último momento de su vida, cegado, impotente, aquel hombre tan fuerte, aquel Hércules, ahora reducido a la impotencia. Y sin embargo, en ese momento de debilidad, Dios le fortalece como nunca. Y su muerte es una muerte gloriosa de la fe. Estos hombres eran débiles, pero sacaron fuerzas de esta debilidad. Por la fe se hicieron fuertes. Su fe les llevó a echarse sobre el Señor en obediencia y fidelidad. Y Dios suplió la fuerza y el poder. ¿Y cuántos de nosotros no podemos dar fe de esto? Se hicieron fuertes en batallas. Si entiendes lo que es la guerra espiritual, un poco, y si eres como yo, enseguida comprenderás que no quieres ir a la guerra. Preferimos la comodidad, ¿no? Señor, no. No me envíes a mí. Y sin embargo, estos hombres se hicieron fuertes en la batalla, no por ellos mismos, sino por la fe. Ellos no podían ser fuertes en la batalla, pero Dios pudo hacerles fuertes en la batalla. Y por lo tanto, todos estos hombres que hemos mencionado ganaron victorias, a pesar de su profunda debilidad humana. Desde Josué hasta los Macabeos, tenemos historia tras historia de grandes ejemplos de la fe que fortalece y capacita para la batalla. Y como consecuencia pusieron en fuga ejércitos extranjeros, dice nuestro texto. Pienso en las palabras con las que Josué, que sabía mucho de batallas, de sacar fuerzas de debilidad y de poner en fuga ejércitos extranjeros, dirigió a los judíos antes de morir. Josué 23:9. Ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Así Josué. Y así el apóstol Pablo. Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando el vaso de barro se quebranta, entonces empieza a manifestarse la luz de Dios, el poder de Dios. Y yo creo que, en resumidas cuentas, esto es lo que vemos en los ejemplos de la fe que hemos considerado hoy. Personas muy imperfectas, muy pecadoras. Personas muy débiles. Dios cuenta con esto, sabe que somos polvo. Conoce nuestra debilidad, parte de esta base. Pero también personas de fe. Y tú, por muy débil que seas, por muy roto, inutilizado, herido, dañado, marginado como Jefté que tú seas, sean cuales sean las taras, las lagunas, las heridas de tu vida, si crees, Dios puede hacer resplandecer su luz en ti, para que el Evangelio sea proclamado, para que reinos caigan. El reino enemigo supremo. Y para que tú puedas ser utilizado por Dios para rescatar a personas de aquel reino de tinieblas. Y que Dios pueda trasladar personas al reino de su amado Hijo. Gracias a Él. Vamos a orar.